Bandera, moreak, airean.
Continuamos en este espacio de Suelta la Olla, escuchando la charla, el coloquio que el pasado 8 de febrero manteníamos con la periodista Arantxa Varela en el Icateneo de Bilbao, en un acto organizado por Alternativa, por la Mesa de Feminismos de Alternativa, en la que comenzábamos la semana pasada a escuchar las reflexiones sobre las amenazas y ataques recibidos por diferentes periodistas feministas y activistas feministas en las redes sociales, también físicamente pues en las sedes de las compañeras de Pícara Magazine en la sede de Bilbao. Continuamos escuchando esa charla, ese coloquio que mantuvimos el pasado 8 de febrero, como os decimos, en estos días en los que está bien recuperar esas charlas con amigas y con compañeras.
Me da la sensación de que al final se termina naturalizando, y tú en más de una ocasión has dicho, y bueno, y comentábamos antes de empezar, ¿no? Lo que puede suceder, que yo agradezco tantísimo que haya sido invitada a Bilbao en un día que no hay un partido importante de equipo importante, pero más que nada porque digo, no sabía si iba a poder llegar bien del hotel aquí, digo, me voy a encontrar encima con hordas y hordas de gente que me hagan que me despiste y demás. Hablábamos, ¿no?, de lo que puede suceder en los próximos meses y con partidos, Europa, las gentes que vienen de otros sitios de Europa, el fascismo. Pero claro, y hay como peleas contra eso, porque igual realmente el fútbol no te interesa mucho, el fútbol a ese nivel no te interesa demasiado, pero también es la prueba de que por Europa algunos se pueden mover libremente, aunque sean fascistas, y en cambio Europa cierra las puertas a otras gentes que vienen huyendo, ¿no?, de situaciones que nosotras mismas estamos provocando en otros lugares, ¿no? Y al final dices, claro, ver a unos cuantos fascistas por las calles de Bilbo, que ojalá no pase, pero lo siento, pero creo que va a pasar, lo vamos a naturalizar, porque estamos naturalizando muchos mensajes. Lo mismo que estamos naturalizando, yo venía hoy en el autobús, he ido por otra autopista, pero decía, joder, es que la imagen de normalidad de este país es que ha ocurrido algo y se ha abierto una autopista a las pocas horas. Y entonces todo el mundo puede circular. Y la mejor metáfora de los llamados accidentes laborales es precisamente que haya dos trabajadores sepultados bajo tierra. Es eso, sepultados, ¿no? Y entonces todo esto es para cómo podemos, una vez más, y antes, yo esto lo hemos hablado más de una vez, desde el feminismo, intentar hacer un movimiento que tenga en cuenta a todas esas gentes que no somos tenidas en cuenta, ¿no? Que se escuche a esas gentes que quieren entrar en Europa y esta Europa de fascistas no le deja. Que tengamos en cuenta, porque son muchos ya los trabajadores muertos en este pequeño país desde principio de año y bueno, y no son titular, ¿no? Que nos tengan en cuenta a nosotras, a las hermanas que por ser bolleras a nosotras nos insultan, pero en otros lugares directamente las violan para corregirlas o las matan. ¿Cómo podemos desde el feminismo hacer una apuesta por todos esos movimientos de los márgenes, esas gentes que estamos que no se nos tienen en cuenta? ¿Cómo podemos movilizar a todas esas personas, pues, que igual necesitan un nuevo mensaje, no sé, algo que no sea desde la que se llamaba lucha proletaria, algo desde el feminismo? Claves, chica, claves, te estamos pidiendo claves.
Bueno, yo creo que las claves las está construyendo el feminismo, y además muy, o sea, de una manera muy clara, y yo creo que muy, muy pegada a tierra, ¿no? Yo creo que en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años la conciencia, esta palabra que no sonaba antes tan rara, porque ya no estamos acostumbrando, interseccional, estamos construyendo un feminismo, nos está costando. Acordaros, si no, lo que pasó en las jornadas feministas de Euskal Herria, que era como, ¿no?, como nos escuece cuando nos tenemos que ver como opresoras y no como oprimidas, ¿no? Pero que estamos construyendo una teoría, pero también una práctica política feminista que habla de todas las personas que estamos en los márgenes, y que en el momento que todas las personas que estamos en los márgenes, es que hoy lo decía, he estado escuchando a la La Furia, una canción, y lo decía, ¿no? Que cuando nos demos cuenta de cuántas somos, se acaba el patriarcado. O sea, que en realidad estamos construyendo una lucha que seguimos llamando feminista, pero que yo creo que cada vez es más de todas las personas que además estamos en los márgenes porque nos ha puesto ahí el sistema, ¿no? Y que reivindicamos, y además es que yo creo, parece una cosa muy sencilla, pero yo reivindico mucho el romper con el discurso de lo normal. Porque si nos ponemos a pensar lo que esta sociedad considera normal, es que yo volví el otro día del atasco de que estaba cortada la 8 y llegué a Bilbao, obviamente no me enteré de que había partido el Atleti, y de repente es eso, vives en una ciudad en la que hay... Me estaba tomando el primer vino cuando un gol y casi me da un infarto porque de repente empezaron a gritar un montón de tíos ya, ¿no? Y era como un... consideraban ellos que de verdad había pasado algo importante y bueno, y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, romper con el discurso lo normal, porque si empezamos así es, lo normal es ser heterosexual, pues vamos a romper con eso, lo normal es ser blanca, pues vamos a romper con eso, lo normal es tener un empleo remunerado que te llegue para irte una mes al año de vacaciones, vale, eso es lo deseable, pero no es lo generalizado, ¿no? Lo normal es que todo el mundo vayamos de un sitio a otro en nuestro propio coche, ¿no? O sea, lo normal es tener una familia y tener un niño y una niña y la parejita y todas esas y la monogamia. O sea, hay un montón de discursos que si los empezamos a visibilizar como lo que son, que al fin y al cabo, aparte de lo que decía Caetano Veloso, que de cerca nadie es normal, que a mí me encanta esta frase, pero en realidad ser normal no es más que cumplir las normas. No es ni mejor ni peor, ni naciste así, ni es así todo el mundo. Normal es quien cumple las normas. Y las normas, amigas, son una puta mierda. La mayoría de las normas que tenemos, el capitalismo y sus normas nos han llevado al momento en el que las personas ricas más se están enriqueciendo y que la brecha entre los pobres, las personas pobres y las ricas está creciendo por primera vez en décadas. El discurso normal de los países normales con sus fronteras normales nos está llevando a que tenemos un mar Mediterráneo que es una fosa común, y así con todo, ¿no? Y lo normal es que la Iglesia Católica en España no pague el IBI, que esto es, o sea, entonces creo que tenemos que empezar a visibilizar, y además es que yo considero que desde el feminismo hay sitio para todas esas reivindicaciones, ¿no? Porque la diversidad, el antirracismo, el anticapitalismo, me parecía que me faltaba una sílaba, fíjate, me queda corta la palabra, el laicismo, o sea, son planteamientos políticos y análisis estructurales que entran dentro de la propuesta feminista, y si no entran, les tenemos que hacer hueco, ¿no? Porque ya, es que hoy, mira, había discutido en Twitter una vez solo, con una persona que decía, ya está, para el día LGTB ya está el 28J, para el día del antirracismo ya está no sé qué día, para el día tal, y el 8 de M es el día de la mujer. No lo despistéis con otras cosas. Y yo le he puesto mi gran aportación, ¿qué mujer, Amparo? Amparo, que no se llama Amparo, no sé cómo se llama, pero es como, o sea, es esta pobre persona que está en su casa con su Twitter, que no se ha enterado de la fiesta, pero esto no nos representa en absoluto, o sea, es la lucha de todas las personas que estamos en los márgenes. Y es que yo digo siempre, cuanto más feminista soy, más consciente soy de las opresiones que yo no encarno, porque claro, las que encarno yo como todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo una vez una conversación con un amigo que me decía, la lucha más importante, la opresión más importante es la de clase. Y yo le dije, claro, lo dices porque eres un tío. La opresión más importante es la de género. Y tenía al lado una amiga latinoamericana, feminista, y me dijo, y tú lo dices porque eres una mujer, ¿no? La lucha más importante no es ninguna, son todas, ¿no? Entonces, yo cuanto más feminista soy, más consciente soy de las opresiones que no encarno, incluso las opresiones en las que yo soy parte del grupo privilegiado, pero cuanto más consciente soy de esas opresiones y más intento tener una práctica política que las combata, mejor feminista soy, si es que existe. O sea, el feministómetro a veces existe. Ahora, esto vale.
De hecho, Irancho rompe tanto las normas de lo normal que... pollera y alérgica a los gatos.
Ya, tío, soy un cuadro. Y a los puernos se...
No se puede porque nacemos con una gata bajo...
Sí, no, es como, sí. No puedo ir a, o sea, no puedo hacer la tournée mundial de amigas bolleras que te dejan su casa Bueno, la puedo hacer con antihistamínicos.
Yo, pero... yo no saqué el tema de la última vez porque me parece...
Es muy terrible, tío. O sea, soy así, soy un cuadro. Es que
claro. Claro, antes decías lo de la lucha principal, lo estás comentando ahora. Sí que es cierto que las primeras, o sea, muchas de las batallas, porque con, aparte con Amparo, con esta señora, por cierto, que el 7 y 8 de marzo creo que Vox también ha convocado algo.
Ay, sí, yo voy ahí. Vamos a visitarle el 7. ¿Qué? Estaría guay. No, no estaría guay. Pero...
Que aparte que con Amparo, muchas de las peleas precisamente de la lucha principal o la importancia que hay que dar a nuestras luchas y a nuestras reivindicaciones, las hemos tenido con compañeros, incluso compañeras. Y esto lo hemos comentado alguna vez. Yo cuando estuve contigo en la sede de Alternativa en Gasteiz ya te planteé, claro, Irantzu, y Alternativa como espacio mixto, ¿no? ¿Cómo llamamos esto? Seguimos en el mismo punto. Esto ya hace un par de años, un año, más de un año, bueno, esto de Alternativa en Gasteiz.
Hace un tiempo.
Ya dos o tres hostias, como pasa el tiempo con cierta edad, ¿no? Bueno, pues ha cambiado algo, eso sí, en esas mismas resistencias. Está bastante listo el tema. Al principio pintaba de otra manera. Seguimos teniendo que reivindicarnos con nuestros compañeros que nuestras luchas son importantes y luego, y lo atamos con esta, o lo unimos con esta pregunta. Desde nuestro propio espacio, ahora con esas reivindicaciones, ¿no es momento para trabajar en la República Vasca feminista? Ahora que parece que hay pues una especie de crisis de identidad y de luchas que ha habido en este país, ¿no podemos aprovechar para hacerlo desde el feminismo y demostrar que no solamente queremos un país, lo uno con lo de Euskera de antes, por el hecho de ser un país con una identidad desde el nacionalismo y demás, sino porque queremos construir otro tipo de república?
Bueno, a ver, primero que lo primero, yo ya lo he dicho alguna vez, hija, señoros hay en todos los lados, que no lo sabéis. Pero también es verdad que yo sí que creo que que estar en un espacio mixto implica tener que estar en constante actitud proactiva y en constante pelea para reivindicar precisamente eso, que no hay luchas principales y luego las cosas nuestras, ¿no? Y que no es una reivindicación subalterna la nuestra. Yo sí que creo que en determinados espacios mixtos últimamente, en los últimos años, se está recogiendo mucho, sobre todo a la parte de la teoría política. Es decir, que están quienes siguen queriendo estar en espacios mixtos de izquierdas, compartiéndolos con mujeres feministas que se organizan en torno al feminismo, o se enteran de lo que es el feminismo, pero bien, y sin hacer mansplaining, o van a dejar de tener compañeras feministas alrededor, o les vamos a echar. Pero también es verdad que no podemos olvidar es que las estructuras que conocemos ahora y que hemos construido para acceder al poder, en el poder con mayúsculas, el poder institucional, son patriarcales. O sea, los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales son estructuras patriarcales en el sentido que tienen liderazgos, además a veces muy personalizados, estructuras jerárquicas, etc. Entonces, pues yo siempre suelo decir, ¿no? Como que habría que poner una estatua o hacernos una fiesta, pero para todas a las mujeres que militamos en el feminismo en espacios mixtos, porque es un curro añadido, porque en un espacio autónomo tendrías otros conflictos, otras peleas, pero no esa. Pero también es verdad que ahora mismo los espacios hegemónicos al poder, digamos, a las instituciones, a las reivindicaciones, a las negociaciones colectivas, a los convenios, etcétera, se accede, se accede más fácil desde un espacio mixto y tampoco queremos abandonar esos espacios. Yo siempre cuando me preguntan, ¿hay que hacer un partido feminista? Pues yo opino que no. Y hay uno y...
No voy a decir nada.
Pero yo opino que no, porque para mí un partido es un espacio que se crea para que determinado proyecto político llegue al poder. Y para mí el feminismo no es un determinado proyecto político, sino un movimiento social que tiene que ser el contrapoder. Pero tiene que haber feministas, yo opino que tiene que haber feministas en todos los espacios, pero especialmente, pues si hay feministas en Ciudadanos, pues Será una movida. O sea, no lo quiero ni imaginar.
Bueno, ¿se puede ser feminista sin ser anticapitalista?
No, pero no porque lo digo yo. No, no se puede, te echamos. Sino porque es una lucha contra todas las formas de opresión. Tiene que ser intersección. Es que, bueno, es que no sé. Es que te lees dos tweets de Angela Davis y ya entiendes que no. O de cualquiera de nosotras copiando a Angela Davis o a quien sea.
¿Te acuerdas que la última vez que estuvimos, como yo os hablé de que Cifuentes aparecía en un libro de feminismos y eres tertuliana, como tú?
Hija, pero lo ha escrito Carlota Corredera. El libro de feminismo, es que
se está reivindicando ella, claro, la señora Cifuentes. A mí lo que me fastidia todo esto es que encima Cifuentes se vaya a ser recordada porque su corrupción consistió en robar una crema, o sea, que es la leche. O sea,
a mí me parece peor que fuera ni vea.
No lo veo.
En Eroski, además, invasora colonialista.
No, me refiero a que yo no sé si hemos terminado esa batalla de que en los espacios... A mí lo que me da la sensación, y yo también estoy en espacios mixtos, y sí que es verdad que yo mi periodismo feminista, gracias a la vida, lo he podido desarrollar y eso. Pero sí que, bueno, pues algunas resistencias te encuentras y te dicen, no, que yo ya soy feminista, ¿eh? O sea, que consideran que no tienen que hacer ningún proceso ni ningún aprendizaje, coño, que lo estoy haciendo yo. O sea, yo no soy la que era hace unos años, ¿no? Y yo, entonces me da la sensación de que no hemos finalizado ese proceso y en cambio tenemos eso, a una Cifuentes que se reivindica feminista, a feministas liberales, a mí el feminismo liberal me mata. Entonces no sé si estamos, no nosotras, que no vamos a cargar la responsabilidad de nosotras, pero no sé si al final encima hemos conseguido que el feminismo esté en boca de muchas y realmente algunos consideren que ese trabajo ya está hecho, ¿no?
Bueno, pero es que también te digo una cosa, nosotras creo que además de toda la vida nos hemos preocupado poco de cuáles eran, o sea, de cuál era la agenda y de qué se estaba preocupando ahí fuera, ¿no? Hemos estado construyendo una agenda propia y viendo cuáles eran nuestras estrategias de lucha, ¿no? Entonces, a mí el hecho de que Amancio Ortega venda camisetas de Be Bad It Should Be Feminist, que es... Siempre lo digo, si todo el mundo fuera feminista no existiría Zara, porque no, las personas no compraríamos ropa barata a costa de la explotación de otras mujeres y nadie se enriquecería a costa de la explotación de las mujeres y las niñas. Y que esta, pero bueno, es que, ¿qué decir? Es que esta señora Cifuentes, pues el otro día Carmen Lomana dijo que ella era ecológica porque llevaba pieles y las pieles no eran, o sea, que ella no usaba acrílicos, claro, o sea, gente diciendo cosas absurdas va a haber siempre y tratando de instrumentalizar un movimiento que ahora mismo está en el centro de la transformación social, va a haber, pero no les podemos prestar atención. Quiero decir, a mí que estas señoras de Ciudadanos digan, inventen el feminismo liberal, es que me da un poco como penica, porque es o sea, es un intento de reivindicar que no están tan oprimidas como las vemos desde fuera, pero los señores de su organización se parten de risa, ¿no? Entonces,
claro, por ejemplo, Cifuentes reivindica mucho que probablemente si no hubiera sido mujer no hubiese sufrido todo lo que sufrió en su momento, y digo, pues es que estoy de acuerdo con ella.
Claro, pero es que eso, chica, es de primero. Esto lo aprendes en un taller de Marianea el primer día que vas. Ahora, que no se crea que es ella Angela Davis. O sea, lo que les ocurre a algunas mujeres que hasta ahora no han sido feministas, han sido antifeministas, cuando tienen los pequeños destellos estos que hemos tenido todas de... Esto es porque soy una mujer. Creen ya que lo siguiente que tienen que hacer es escribir un libro. Y es, no, señora, léete los primero, entiende un poco, ¿no? O sea, ten una trayectoria propia de entender qué es esto, no lo reinventes tú. Pero a mí me parece, o sea, es que me parece... Algunas personas que están absolutamente en el mainstream, me parece positivo. Yo que sé, Ana Rosa Quintana diciendo que lleva las llaves aquí en el parking, es Ana Rosa Quintana reconociendo que toma estrategias de autodefensa feminista, pero luego se pasa el resto del programa haciendo, naturalizando y normalizando el fascismo y generando terror absoluto y terror sexual a las mujeres, ¿no? Entonces, no sé, es que me parece que son intentos de instrumentalizar un movimiento que es tan de base y que es tan colectivo y que está tan construido desde lo asambleario y lo colectivo y que todas sabemos que te destruye la vida, ¿no? Esto lo sabéis todas, ¿no? Que es una cosa que muy bien, que todas más felices y tal, pero que te conviertes en un ser antipático, ya nada te gusta, no te invitan a ningún sitio, solo puedes quedar con tus amigas feministas, por eso estáis aquí, porque no, que, no queréis ir a una quedada con vuestra cuadrilla. Entonces, en realidad es una opción personal que te complica mucho la vida, porque es una opción personal por lo colectivo. Entonces estas señoras que lo que quieren es... Yo me hubiera hecho mucha ilusión que hubiera ido a Supervivientes porque hubiera sido una gran concursante de reality. Y además porque me da como una cosa un poco elitista de, fíjate, esta señora que creía que iba a ser la presidenta del gobierno y está en Supervivientes. Creo que la hubiera votado para echarlo.
Bueno, recordamos que empezaste con Pablo Iglesias y
donde
ha llegado
cada una, ¿no? Bueno, acabaré yo en la Isla de las Tentaciones del Tentador.
¿Te has dado cuenta? Hemos empezado a hablar de Cifuentes y nos han traído un vaso de agua como si la tónica nos estuviese sentando mal.
Sí, ¿no?
No sé si es así.
Hay censura aquí.
Pues mira, censura. Antes mencionabas la autocensura y demás, ¿no? Hablábamos de los 140 caracteres, de la libertad que nos da eso y el temazo, ¿no? Encima de las redes, pues también se ha generado más de una polémica en torno a esto. El humor, los límites, porque tú, precisamente una de las cosas que muchas decimos, es que encima la tía lo hace con una gracia, ¿no? Cuando responde, que eso sí que es verdad que cuando has dicho que no estabas de acuerdo con lo de matar la creatividad, digo, claro, es verdad, o sea, si realmente responde, demuestra su creatividad y cada respuesta que da en esa acción-reacción que yo mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son esos? ¿Tú te existe esa autocensura tanto en las redes sociales como ya en los artículos cuando escribes para otros medios, o sea, para Pícara, Público, lo que sea? ¿Existe esa autocensura y el humor? ¿Hasta qué punto te planteas o das vueltas de que no va a poder ser entendido y entonces decides comunicar de otra manera, diciendo de otro modo? No sé si estas dudas también son las que te generan dudas en el trabajo diario de redacción en tu casa.
Bueno, me estoy dando cuenta que pienso menos de lo que pensáis, ¿no? O sea, pero mira, yo lo del humor no ha sido una elección. Yo ya sé que os va a hacer gracia, pero yo el tornillo lo empecé en serio. O sea, el primero, que no lo veáis por favor, porque tengo el pelo fatal además y es un horror, como de una señora, ¿qué le pasa a esta tía? Era como en serio, o sea, yo quería hacer, no era un espacio de humor, pero de repente me empezó, o sea, era como, empecé a decir cosas irónicas y tal, y luego ya vinieron las pelucas y las gafas y todo. Entonces, claro, yo me di cuenta de una cosa, es una herramienta de lucha mucho más eficaz que en serio, primero porque con humor puedes un poquito más lejos con respecto a la censura, porque siempre voy a decir, era una broma, no sé si cuela. Luego, porque también es una herramienta pedagógica mucho mejor que hablar en serio, porque la gente, estamos aburridas ya y tenemos una sobre información de todo. Entonces, una cosa seria de una señora hablándome 5 minutos de un tema, tiene que pillarte en un viaje en metro muy largo o algo. Pero en realidad, el hacerle, o sea, que la gente se ría, te resulta más atractivo y te animas más a leerlo, ¿no? Luego también yo suelo decir que yo hago bromas para no delinquir. O sea, que cuando se me ocurre algo que sería claramente constitutivo de delito, pues hago un chiste que cuela, ¿no? Pues hago con una katana que digo, o sea, es performance, pero, o sea, es, y con una AK-47 de plástico, que, pero, o sea, en realidad, creo que si alguien, bueno, esto me lo ha dejado Teresa, una de Pícara, pero si me dejaran una de verdad, pues no sé, igual lo haría, no lo sé. Pero lo de los límites yo lo tengo muy claro, clarísimo. Además es el debate de todos los días, lo tuve la última vez el jueves en el Triángulo. No es debate para mí, lo tengo clarísimo. El humor, lo dijo Brigitte Bardot y no me cansaré de repetirlo, siempre hacia adentro y hacia arriba, si no es opresión. Y por eso yo, en el primer monólogo, que ahora también soy monologuista en estas cosas, en sus mejores salas, yo en el primer monólogo lo avisaba. Yo me puedo reír, como soy una mujer cis, paya, blanca, gorda, pero tampoco, pues soy un poco como lesbiana de los gatos, que soy gorda, pero tampoco en plan como paso gordo activista. Lesbiana conversa y vasca, por lo tanto, formo parte de un grupo oprimido, de un pueblo oprimido. Me puedo reír de las delgadas, más delgadas que yo, de los hombres, de las heterosexuales, de las más ricas que yo y de las que no forme parte de un grupo, de un pueblo oprimido. Creo que se me ha acabado ahí. Con esto ya tengo para reírme, ¿eh? Pero es como, pero yo no me puedo reír ni de las gitanas, ni de las negras, ni de las más gordas que yo, ni de las trans. Es que es, me parece como, porque, hombre, me puedo reír, puedo hacer un chiste y nos reiremos, pero en vez de ser un humor hacia arriba, que es el, yo, bueno, siempre he sido muy fan, no soy tan vieja, de los bufones. O sea, los bufones le decían al rey lo que nadie se atrevía a decirle. Pues es, hay que hacer chistes para molestar a quien está mejor que tú, y si molestas a quien está en el poder, mejor. Pero hacer un chiste para reírte tú con tus pares a costa de las personas que están peor, es que eso es aburridísimo, cero original, y es una perpetuación de la opresión. Y además es que nunca ha habido un régimen opresor, genocida, asesino, que no haya tenido chistes. Los judíos, los nazis se reían de los judíos, los blancos en la época de la segregación racial se reían de los negros, los hombres se han reído de nosotras siempre. Fijaros de qué se reía Arévalo, de las mujeres, de los mariquitas, de los gitanos, de los gangosos, de los cojos. ¿Y cómo ha quedado? ¿Para qué ha quedado Arévalo? Candidato de Vox por Valencia, ¿no? O sea, pero es que el humor es decir cosas que no puedes decir en serio. Bueno, aparte de mí, el otro día leí una columna súper interesante que por supuesto no me acuerdo ni quién la escribió, ni cómo se titula, ni dónde la leí. Porque la leí en el teléfono. Y era una columna que hablaba de lo que están de moda ahora las stand-up, que es como lo que hemos llamado monólogos de toda la vida, ahora se llama stand-up. Y cuánto éxito tenían las stand-up de gente que se ríe de absurdeces. Oye, que me parece muy bien. A veces yo también me pongo una serie que he visto 4 veces porque si no, no quiero pensar. Pero también hay mucha gente haciendo humor. Hay gente haciendo humor que se cree que están haciendo algo súper, súper subversivo y que son los mismos señores de siempre. Lo que pasa es que ahora llevan barba y creen que son hipster, pero se ríen de nosotras, de los gitanos, de los pobres, de los vegetas, que es esta gran amenaza para la humanidad, ¿no? La gente vegetariana. Y sin embargo, yo tengo claro que hacer humor es reír, es decir algo que no puedes decir en serio. Aprovecha esa oportunidad para decir algo que transforme, no para decir algo que perpetúe la opresión. Entonces, es como yo creo que te haces, para la única cosa que a mí me gusta hacerte como un mapa de opresiones, ¿no? ¿En qué estoy con respecto a las opresiones? Vale, pues me puedo reír de quien está por encima. Y entonces, ¿de qué se ríe Trump? Joder, no sé. Se puede reír de la gente inteligente, por ejemplo. O con buen pelo.
Bueno, vale, enseguida terminaremos. Antes de terminar te quiero pedir una reflexión, porque estos días la has hecho, sobre el presente de la justicia, porque muchas veces esos límites los está marcando, y depende para quién, los está marcando la justicia, y de la importancia que tiene que haya una mirada feminista en la justicia. Mencionabas lo de los monólogos, esto sería para... Otra vez podemos hablar de esto, mira, ¿qué te parece? La importancia que ha tenido que aparezcan mujeres monologuistas, mujeres se suban al escenario y hagan humor. Y en Euskal Herria tenemos a las Gonzalares, que lo han hecho desde hace mucho tiempo y tienen una batalla ahí importante, ¿verdad? También no sé si te estás acercando tú también, sigues en tu proceso de aprendizaje de euskera, hasta que la siguiente entrevista ya la veremos en euskera, yo creo, y...
No, tía, es que, a ver, Nik euskeras ezin dut esan...
Nik edo Nik.
Nik. Ezin dut esan, esan nahi dudan guztia. Es que euskeraz itxein dut, baina neska txiki bat bezala, bai antxuna, ez dena oso ondo, patriarkatua txarto, zapalkuntza oso txarto, baina es que ezin dut esan, claro, o sea, euskeraz itxein aldut, baina ez irantxu barela bezala. Ulertzen duzue, orduan igual hay que hacer un barnetegi de profundo.
Está guay porque en este proceso, y encima ahí con toda mi admiración, pero en el momento en el que alcanzas ya un punto, te das cuenta de que es como cuando te reivindicas, dices eso, ¿no? Cuando decías lo de reivindicarme como boyera y por qué es una opción política, hacerlo desde el universo del euskera y lo que supone es maravilloso. Están haciendo trabajos muy interesantes desde el euskera y el feminismo. Y precisamente cuando cerraron lo de Egunkaria y así, volviendo a eso, y para volver a la justicia, estoy hilando muy fino, el juicio de Egunkaria llevaron a varios testigos pues para que de la defensa, para que hablasen sobre Marcelo Otamendi y demás compañeros y compañeras detenidos, torturados y encarcelados, y fue Antonio Gaña. Y entonces luego se recogía en la sentencia, pues este testigo le dijeron que no tenía ningún valor en la testificación de Antonio Gaña. Y para explicar lo que era Bertsolari decían, especie de juglar sabelo todo, que va de pueblo en pueblo, o sea, pues, explicaban bertsolarismo, especies de juglar sabelo todo que van de pueblo en pueblo cantando coplas. Entonces yo creo que ahí mismo la Audiencia Nacional nos dio una clave por qué tenemos que seguir para adelante como República Vasca, feminista y con nuestro propio idioma.
Mira, me has entusiasmado de esta idea. Sí, ¿no? Y además, si es que la... O sea, a mí me pasó una vez hace poco en unas jornadas que había en Donosti que organizaba Calcuta Ondoan, creo, y me dice, luego van a venir dos bertsolaris. Y como yo tuve ahí una inmersión de la mano de Onincha Beita, pero luego, ¿no? Pues he tenido la oportunidad de conocer a muchas bertsolaris y tal, y de ir, claro, y a todos los bertsosayos que yo iba eran feministas. Entonces de repente aparecieron dos chicos bertsolaris y yo dije, uy, sois dos chicos, qué raro. Y claro, ellos dijeron, digo, no, es que yo todas las bertsolaris que conozco son tías. Y los, o sea, claro, flipaban. Pero también es verdad, ¿no?, que fijaros lo... Bueno, aparte, a mí me parece una cosa maravillosa, eso sí que es, o sea, monologuista, ya sabes de qué vas a hablar. Bueno, a mí lo de bertsolaritza me parecería complicadísimo hasta en castellano, pero están haciendo un curro de visibilizar y que tiene mucho que ver con eso del humor. Si vosotras os fijáis cómo han cambiado los temas de los que se habla ahora en las bertsosayos, se nota un montón. Y eso es un curro de las bertsolaris feministas y de la pelea que han tenido que hacer, en muchos casos ha sido complicada, ¿no? Y de las chavalas y mujeres maravillosas que hay, pero que es en un mundo muy masculino y muy de, ¿no? Porque el Euskal Señoro es una vertiente especial del, ¿no? Y los temas y de qué nos reíamos y todo. Y a mí me pareció, por ejemplo, muy llamativo cuando Mayalen Lujambio ganó la chapela la última vez, que era la segunda que ganaba, y que le pusieron, o sea, todo, le decían, habla de este vaso de agua, y hablaba de algo feminista. Pero fue maravilloso cuando era algo de que tenía que coger un taxi, y ella habló de que era como que era una prostituta y la Ertzaina le seguía, ¿no? Y hubo un gran, bueno, gran, hubo un periodista que se cree gran periodista de este mundo euskal, muy euskalchale, muy euskaldun, muy del medio de comunicación en euskera con nombre de número, que puso en euskera con todas las casas y todo. Qué pena que la primera vez que se nombra Bilbao en ese ensayo, que era la final, que estaba ahí todo el mundo y yo estaba sola tomando el vermú, no había nadie. Qué pena que la primera vez que se nombra en Bilbao sea para hablar de la prostitución. Y fue de... Madre mía, o sea, y este es joven, todavía le vamos a tener que aguantar el tiempo. Y es como, o sea, tenemos mucho curro. Quiero decir, cuando dices lo de Euskal República Feminista, yo me he acordado de una conversación una vez tomando gin tonics fuera del Bisitza, que es un hábitat que practico mucho. Y estábamos con Yule Goikoetxea, que es una de las politólogas que está mucho con el tema de la Euskal República Feminista, etc. Y le hacíamos de broma que si cuando lo consigamos, que la capital se va a llamar Yulegrado y que todas las niñas van a llevar turbante de leopardo en la Ikastola. Y los niños y las niñas también. Entonces, bueno, a mí me parece que, o sea, además antes, cuando has hecho la pregunta antes, que como me he rollado, no pasa nada. Ahora lo barremos. Que has usado, ya sé que era en un contexto, pero la palabra identitario. Y yo recuerdo que a mí me ha tocado en la época en la que estaba más presente en la política del día a día, que hablábamos siempre de que Euskal Herria, por lo menos como yo la entiendo y como la entiendo con las personas que comparto proyecto político, es un proyecto político, que no es identitario. Y que tiene que ser un proyecto político feminista. Y además esta gran frase, Mikel, como te gusta cuando la digo, que es Euskal Herria feminista de Isangoda, si no será una mierda patriarcal. O sea, vamos a construir una Euskal Herria feminista desde ya, porque si no vamos a estar en un patriarcado con unos montes estupendos y haciendo berchos y genial, pero fatal. O sea, para construir una república feminista tenemos que hacer un trabajo feminista desde ya. Y esta Arcadia feliz en la que cuando seamos independientes no va a haber capitalismo ni patriarcado, o la construimos o no va a salir sola, esto ya lo sabemos, ¿no?
Bueno, pues en la siguiente, no sé, un verso ya nos echaremos, la siguiente, yo tuve una época, es que claro, sí, porque tienes que reivindicarte, nadaba con un escalón así, claro. Pues, todos los palos del folclore.
Vale, pues, a mí me gusta que escribió uno,
soy hija de la TV y he hecho todo, sí, sí, sí. Sí.
¿Has sido al Lauro tú? No.
No, no.
Ay, tenéis un Lauro en Araba.
¿Qué más de esto?
Esto es un chiste, solo hubiera entendido una o dos amigas de Lauro que tengo, no os preocupéis.
Mientras tanto, de todos modos, que no te he comentado antes, igual la manera para que decías, ¿no? Que igual pones buenos días un día en Twitter y te contestan, pues para ti será forma, ¿no? Si claro. Escribes en mallorquín, igual no te entiende nadie. Y de, no sé, en eso, en los últimos días ha habido con eso también polémica, ¿no has seguido la polémica
de lo del niño?
Sí.
Es que eso, llamarle polémica a eso, o sea, es como, pero es como cuando esta gente, que ahora no me acuerdo de la película, soy muy cuadro, pero fueron a recoger el Goya y respondió en euskera, porque además es que me dio envidia, porque se nota, hay gente que está en euskaldun, que cuando se emociona o está expresando emociones, habla en euskera, porque es su lengua materna o su lengua de las emociones. Y agradeció en euskera al Goya, pero vamos, no sé si lo visteis, o sea, un minuto, y se llenó Twitter de, ¿por qué no lo hemos entendido? Que lo agradezca en castellano, y es, ¿qué te crees que ha dicho? Pues gracias a mi familia, a mis amigos y a mi mujer. O sea, ¿no? Entonces, es que me parece toda... Es que es la prueba de que no pintamos nada en España. O sea, es como... Pues me molesta que la gente hable de su lengua materna. Bueno,
pues nos podremos leer en Vista Alegre. Mientras tanto, es que ricasco por haberme invitado a estar con vosotras aquí. Ha sido una auténtica gozada. Da gusto ver esta sala y el Ateneo lleno. La siguiente en la sede de Alternativa. Y en su torre seré. Placer, Bat. Que te chutéis bien de energía, porque la necesitamos a tías como ella, periodistas como ella, y hasta la siguiente. Es que ricasco, hostia.